I'm turning now to the book of Proverbs, chapter 23 and verse 13.
Voy ahora al libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 13. Proverbios 23, versículo 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas o lo hieres con vara, no morirá. Y nuestro tema es la sutileza del pecado. Y en unos cuantos momentos vamos a comenzar a partir del versículo 17, porque los versículos 17 al final del capítulo es lo que nos atañe primordialmente en este momento. Entonces, si pudiera avanzar estos versículos, si pudiera avanzar a través de esos versículos, y estoy seguro que se me preguntará cuál es la importancia de todo esto, estos versículos, así que los mencionaré, pero no es nuestro propósito el considerar el entrenamiento de los niños en esta noche. Sin embargo, aquí en estos versículos y en versículos similares en otras partes de Proverbios, en la inspirada palabra de Dios, aquí se nos enseña a que tenemos que castigar en cierta forma. Sin lugar a dudas, este castigamiento tiene que ser ejercitado en amor, con cuidado, sin que sea de forma excesiva, y tal vez esa sería la forma más extraña de castigo, porque hay todo tipo de otras cosas que podemos hacer, como quitar privilegios, algunas cosas así que pueden ser utilizadas con los niños. Y quiero mirar esto brevemente, porque es importante que los padres cristianos y ellos estando ante Dios ejercicen cuidado y sabiduría al criar a sus hijos y gentileza siempre que sea posible. Y entonces no quisiéramos que nadie estuviera influenciado de forma innecesaria por malos aspectos de la cultura ordinaria o por tal vez la cultura o las sectas patriarcales americanas que ejercitan cierto castigo hasta un punto de llegar a violencia y un punto absurdo. Nosotros no queremos en absoluto traer esas ideas a pasajes como este, en absoluto. Así que digo algo, unas cuantas cosas al respecto de esto. Versículo 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con la vara o lo hieres con la vara, no morirá. Ok. Si nosotros consideramos con cuidado este pasaje, pues tenemos un enunciado sorprendente aquí. Si lo castigas con la vara o lo hieres con la vara, no morirá. Primero que nada, lo tomamos de forma literal. Es un sentido obvio, claro. Y este niño, ¿qué ha estado haciendo? ¿Qué hace que llegue al punto de morir? Ese es el punto importante en el pasaje. ¿Qué es lo que ha estado haciendo este niño? Bueno, pues no tenemos que esforzarnos mucho para ver. Tal vez este niño está apenas de pie y decide que es una buena idea tal vez jalar alguna olla hirviendo y quitarla o jalarla de la estufa. O tal vez hay un niño que está haciendo tonterías y acuérdense que la necedad está ligada al corazón del muchacho y sale tal vez llega a la orilla de un río y persiste e insiste en hacer cosas así. O por ejemplo, sube por las escaleras hasta el techo y entonces en un momento dado llegará a la orilla del techo y caerá. Entonces podemos pensar en diferentes cosas al respecto de las cuales un niño puede estar en peligro. Tal vez un niño quiere jugar con fuego. Eso puede ser fatal. Mira el texto. Quisiera que algunos de estos supuestos predicadores evangélicos que se jactan con autoridad al respecto de promover castigo corporal severo, ojalá que pudieran utilizar la cabeza y procesar este texto con humildad y ver qué es lo que se tiene en mente aquí en el texto. Aquí tenemos un niño que está haciendo cosas que son muy peligrosas o que son fatales tal vez. Y bueno, bien puede ser que una nalgada es la única forma para salvarle la vida a ese niño y para poder, y también tal vez es la única forma de que ese niño tome en serio esa restricción. Y en todos los pasajes de los proverbios donde aparece la vara, ¿hay alguna pista de que se nos está, de que se nos está hablando de algo excepcional? Mira el versículo 14, es algo serio. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y antes de que moralicemos este pasaje, superficialmente tenemos un enunciado claro. El Seol, el infierno, claro, sabremos ya que cuando en inglés la palabra del Antiguo Testamento se traduce infierno, está traduciendo el hebreo Seol, que significa el ámbito de los muertos, como tenemos en español el Seol. O la tumba, dicen algunas otras traducciones. No estamos aquí hablando, sin embargo, al respecto del eterno infierno, sino simplemente estamos hablando del estado de los muertos o el lugar de los muertos en este punto. En la mayoría de las veces cuando se habla del Seol en la Biblia. Entonces lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Está bien, Seol o tumba. Es una buena traducción. Entonces este es el significado superficial del proverbio. Y tenemos dos a la vez y es algo peligroso que el niño ha estado haciendo. Así que yo no estoy hablando al respecto de castigos para niños esta noche. Ya lo expliqué. Pero simplemente quiero mencionar que el significado detrás de los versículos que hablan de darle con la vara a los niños en proverbios hacen referencia a posibilidades muy graves, situaciones serias. Si tuviéramos tiempo, le llevaría a otros pasajes en proverbios, pero siempre hay alguna pista de que lo que se está tratando es algo serio, algo grave. Y entonces, por eso el castigo tiene que ser más serio. Hay que tener cuidado con los castigos, claro. Y hace muchos años leí varias cosas y tal vez no me voy a acordar bien porque eso lo leí hace unos 40 años. Leí la vida de un escritor escocés, Horatio. Y se dice que cuando él era un pequeñito, y muy travieso de hecho era, hijo de un padre piadoso, y entonces se trepó por la pared y llegó al jardín de al lado y entonces agarró unas manzanas y entonces fue visto. Lo vieron lo que estaba haciendo y entonces el vecino habló firmemente con su padre dignificado y su padre dijo que iba a resolver el asunto y volteó al niño y le dio un buen regaño, le regañó bien regañado. Y el niño se subió a su cuarto y escuchó por la ventana que el vecino estaba razonando con su padre, diciendo, tendrías que haberle puesto una paliza. Y escuchó que su padre dijo, si yo le doy una paliza al niño por esto, ¿qué tendría que hacer si me dijera una mentira? Y entonces yo pensé que eso sería interesante para ustedes. Porque tenemos que tener cuidado en los castigos y cosas que tenemos que utilizar cosas apropiadas, hechas de forma correcta. Pero bueno, hay que tener cuidado con los textos que hablan de una vara y castigarlo con la vara a los niños. Porque obviamente el castigo corporal es permitido en la escritura, claro. Pero estoy seguro que en absoluto se tiene algo severo para nada. Como algunas personas quieren que hacernos pensar, no. Hay que leer los pasajes cuidadosamente y darnos cuenta cuál es el contexto. Bueno, vamos a avanzar al versículo 17. Porque esto comienza una nueva sección. Donde dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y si miras el capítulo 24, versículo 1... verás qué es lo que se tiene aquí, que tal vez es el versículo final de la sección que vamos a analizar o el anuncio de una nueva sección. No tengas envidia de los hombres malos. Y la similitud es clara, importante. Y yo pienso que es el principio y el final de la sección que vamos a estudiar esta noche. Así que versículo 17 del capítulo 23, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Y esto trata respecto de la sutileza del pecado. Y el primer encabezado que les daré es que el pecado se presenta a sí mismo como algo deseable. La astucia de Satanás es tal Acuérdense que se repetiría el huerto del Edén y el fruto prohibido. Y es que la astucia de Satanás se presenta a sí mismo como una forma deseable, como si fuera algo razonable. Y ese siempre es el comienzo del pecado. Entonces, ¿qué dice aquí el versículo? No tenga tu corazón envidia, celos. La palabra hebrea es la misma cuando se utiliza envidia y celos. No hay distinción. Entonces dice, no tenga tu corazón envidia o celos en contra o para con la vida pecaminosa. Y es muy fácil caer en eso, ¿no es cierto? El placer, las posesiones, el soñar al respecto de esas cosas y desear esas cosas y no sentir una restricción al respecto de esos pensamientos. Desear, por ejemplo, una familia, un estilo de vida de una familia feliz, por ejemplo. Y entonces tenemos que pensar en estas cosas. Si nosotros permitimos que la televisión nos alimente, pues está todo mal. Por ejemplo, tener admiración entre amigos. Hay que autoexaminarnos, hay que orar. Y eso es arduo. Y tal vez alguien quiere tener tanto como pueda en la vida tan pronto como pueda. Y eso es lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad, en estos países. Y hoy en día, las parejas que se casan en este país tienen una lista de cosas que desean que se les regalen. Y los jóvenes hoy en día les estamos entrenando a sentir que tienen derecho de todo, de tener todo desde el principio. Esto es lo que quiero. Mira la lista. Eso es lo que sus padres compraron durante toda su vida laboral y ellos lo quieren al principio de su vida de matrimonio. Pero no, no debe ser así. Porque tendría que haber restricciones, dice la sociedad. ¿Por qué tendríamos que negarnos cosas, dice la sociedad? Y la edificación espiritual y el servicio al Señor. Y la enseñanza de la escuela dominical y la visitación de la comunidad y las otras cosas en las que podemos participar, pues todas esas cosas son consideradas cansonas. Sin embargo, no debe ser así. Hay, sin embargo, muchas iglesias que no tienen vergüenza y se enfocan en alimentar y promover los deseos de la gente. Y le dicen a la gente, tú puedes disfrutar todo lo que quiera que haya en el mundo. Sin embargo, este problema comienza en el corazón. Y es lo que nos dice la palabra, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Y una vez más, en el Antiguo Testamento, la palabra corazón, acuérdense que abarca toda parte de la personalidad. Esta es una regla de la Biblia. La mente y los pensamientos, el afecto y los sentimientos y la voluntad. Y en el Nuevo Testamento, casi siempre el corazón hace referencia al afecto. Y en el Antiguo Testamento hace referencia a todas las áreas de la persona. Y entonces ahí comienza el problema. ¿Por qué no puedo poseer aquello? ¿Por qué no puedo yo darme el gusto de esto? Y yo conozco ciertas personas, ciertos jóvenes, y yo no estoy hablando de nadie en nuestra iglesia, pero ellos te dejan llevar por los viajes. Cada oportunidad, cada vacación, cada tiempo libre de la universidad, van a lugares agradables y exóticos y cosas así. Y dicen, ¿por qué no podríamos ir? ¿Por qué no podemos darnos ese gusto, ese placer? ¿Y por qué no podemos participar en estas cosas? Otros cristianos lo hacen. ¿Por qué entonces tanta payasada? ¿Por qué tantas restricciones en nuestra iglesia? No es justo, dicen ellos. Es irrazonable, dicen ellos. Pues así es como todo comienza. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. No te rindas a ello. No capitules a un estilo de vida mundano. Primero tenemos que estar entregados al Señor. Esas tentaciones y deseos, tenemos que apartarlas por la fuerza bruta, a través de nuestras propias fuerzas. Pues hay que hacer uso de un poco de ello, pero aquí el rey Salomón, siendo inspirado por Dios, nos da un método, versículo 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová. Primero el temor de Jehová, y esto también abarca la reverencia y el amor. Entonces, más bien persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Hay que temer que Él nos desapruebe. Eso nos ayuda. Dios es un Dios de amor y misericordia y ternura. Él me salvó de mis pecados. Él derramará sobre mi vida todo bien espiritual. Estoy a su servicio, me he comprometido con Él, pero yo no quiero caer en su desagrado. Y no quiero que se enoje conmigo, y no quiero que retire su bendición de mí, ni tampoco quiero que me quite la oportunidad de ser instrumento en sus manos, ni quiero que me quite su amabilidad y consuelo. Así que temo eso, le temo, no quiero ofenderle si me dejo llevar por todos los placeres y la búsqueda de placer que hay en este mundo pasajero. Dice antes, persevera en el temor de Jehová en todo momento, todo el día, en todo el tiempo, reflexiona respecto de Dios. Tenemos que hacer esto más, tenemos que contemplar más a nuestro Dios, tenemos que meditar más al respecto de su persona, reflexiona respecto de su santidad, su amor, sus actos para con nosotros, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Piensa respecto de sus provisiones, y hay muchas provisiones que Él nos da al respecto de esposos, esposas, familia, amigos, señalizaciones, cualquier cosa que Dios te haya dado, tu estatus. Constantemente el Señor nos bendice y nos ayuda. Piensa respecto de las respuestas a tus oraciones, también recuerda sus promesas, también recuerda su poder cada que le necesites. También recuerda a su pueblo que Él te ha dado para que te acompañen y para que te relaciones con ellos. Anhela verle. Piensa respecto del cielo. Hay tantas cosas a través de lo que podemos dar gracias a Dios en meditación. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, todo el día. Y eso es lo que nos va a fortalecer contra esas tentaciones del mundo y contra el imaginarnos que esas cosas son deseables. Entonces el versículo 17 es una advertencia al respecto de cuán deseable es el pecado y cómo se presenta el pecado ante nosotros. Y bueno, lo que he estado diciendo, creo yo, pues se expresó muy bien en 1920 o por ahí. Se expresó de forma muy sencilla. Enfoca tus ojos en Jesús. Mírale en su rostro. Fija tus ojos en Cristo y las cosas de este mundo serán sin importancia a la luz de su gloria. Y bueno, no quisiera enfocarme en otras cosas, pero en 1959, cuando era un joven y cuando estaba en el servicio militar, cerca de la base había allí una iglesia misionera y se me pidió predicar cada 2 semanas. Y había allí un pequeño vestíbulo con unas cuantas sillas. Estaba separado del salón donde cabían unas 80 personas, más o menos. Estaba separado con una pared. Y de cierto lado de esa pared había un órgano. Un órgano específico de aquel entonces. Ya no los vemos hoy en día. Estaba allí clavado en la pared. Y el organista, una anciana amada, ella no tocaba sino hasta un poco antes de que comenzara el culto. Y después comenzaba. Y siempre comenzaba con esta tonada. Fija tus ojos en Cristo. Ella se sentaba en el vestíbulo y de repente la pared empezaba a temblar por el sonido del órgano. Y entonces ya sabíamos que era tiempo de entrar. Y todos estaban listos para entrar. Era una forma maravillosa de comenzar el culto. Ella no se daba cuenta de eso, simplemente tocaba y entrábamos y orábamos. Y verdaderamente esa es una parafraseada simplificada de este versículo 17. O la segunda parte. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el día. Porque ciertamente hay fin. Hay un objetivo, un punto final. Y hay que mantener esto presente. Y tu esperanza no será cortada. La doctrina de la perseverancia de los santos, lo que es lo que tenemos aquí. Y hay un resultado prácticamente de forma inmediata. Si resistimos a las artimañas del demonio, hay un resultado inmediato. Si resistimos las gratificaciones terrenales, eso conlleva a una bendición inmediata y utilidad inmediata. Y después, al final del camino, ahí tendremos la entrada a la gloria. Ahí tendremos esa recepción maravillosa que nos espera en ese salón de recepción del Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino, o guía tu corazón por el buen camino. Y ese fue el primer encabezado. ¿Cómo es deseable el pecado? Nunca te sorprendas, porque siempre el pecado se presenta a nuestra mente, o de hecho a nuestro corazón, como si fuera algo deseable. Y mi segundo encabezado es el siguiente. Salomón ahora lidia con las cosas que nos rodean, que nos influencian, malas cosas que nos rodean. Y vamos a ir al versículo 20. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y estos dos versículos, 20 y 21. Aquí me voy a enfocar. Primero los tomo de forma literal, claro. Y luego vemos lo que representan, incluso más allá de su significado inmediato. No estés con los bebedores de vino. De otra forma, lo podríamos decir que no estemos a la par. Y no estemos a la par en ningún bar con ninguna persona. Ahí en un bar es el lugar donde las personas normalmente beben. Y donde las personas están influenciadas por el licor y de hecho de forma química están deprimidas, pero según ellos los eleva. Y no tenemos que estar en una compañía así, influenciándonos por el vino. Y esta es una prohibición de que algún creyente está en algún lugar dedicado a la bebida. Y no solamente el alcohol, sino cualquier otra forma de intoxicación, por ejemplo, un concierto pop, donde tenemos esa música que es como una droga que se entremete en tu inconsciente si tú quieres y entonces todo tu ser está influenciado por ello y esa música te levanta y entonces te hace sentir en otra atmósfera, en otra cosa y eso nos intoxica ese sonido. ¿Y qué es lo que dice? No estés con los bebedores de vino o nada que nos intoxique, ni los comedores de carne, lugares de glotonería donde ese sea el objetivo, o cualquier otra forma de cosas que nos lleve a agradar a la carne, a complacer a la carne. Aquí hay una clara prohibición en la Biblia. Y la respetamos, y la obedecemos. Y entonces también nos enfocamos en todo lo que sea claro, una aplicación clara de este enunciado. Las circunstancias o lugares donde el apetito es lo que gobierna. Todo eso lo tenemos que evitar. Versículo 21. Aquí tenemos una generación injusta porque lo que dice aquí, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. ¿Y acaso no es cierto que algunos casi alcohólicos se han llenado de mucho dinero? Y algunos otros que son casi alcohólicos han sido instrumentos para ganar guerras, por ejemplo. Y otros que casi son alcohólicos han logrado cosas extraordinarias. Entonces tenemos aquí un enunciado justo en el versículo 21. Pues sí, sí que es un enunciado justo. Porque con toda certeza, algunas veces, aquel que casi es alcohólico puede lograr cosas extraordinarias, ok, pero claramente no de forma general. La regla general, más bien, es que las personas que de alguna forma se entregan a los apetitos o a cosas intoxicantes, sustancias o sonidos o lo que sea, pues entonces tendrán una desgracia, serán empobrecidos y el mezclarnos con ellos es caer en sus caminos o ser influenciados por ellos. Dice entonces, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. O haratos, harapos, perdón, y vamos a mencionar esto un poco más adelante. Entonces no tenemos que estar entre aquellos que beben y podemos agregar a esto que no estemos entre gente que constantemente se jactan, porque eso te va a influenciar y te va a hacer a ti también alguien avaricioso. No hay que estar contra aquellos que son como rebeldes, porque te va a hacer comportarte igual. No hay que estar tampoco entre la gente inmoral, evidentemente, con todas sus habladurías y jactancias tontas. Hay que tener cuidado con la televisión, también hay que tener mucho cuidado. Si la televisión siempre está prendida y lo ves todo ahí, pues entonces prácticamente a través de esos medios electrónicos estás en compañía de bebedores, de gente inmoral y todas las peores influencias imaginables. Y todo eso está justo en tu casa y tú estás entre ellos y te están hablando y te están influenciando. Y su cultura te influencia en todo momento. Queridos amigos, y nosotros como cristianos, no somos muy selectivos en nuestro hogar al respecto de lo que vemos en la televisión, pues entonces estamos siendo necios y orgullosos, insensatos, pensando que somos inmunes de la influencia de esas cosas. Y eso es lo que implican estos versículos. Pastor, ¿cómo pasaste de los bebedores hacia los que ven televisión? Pues muy fácil, la verdad. No solamente nos quedamos con el significado superficial del proverbio, claro que eso es importante, pero tenemos que ver todas las implicaciones, todas las equivalencias que están aquí representadas. Por ejemplo, ve un comentario que trate de explicar los versículos de proverbios y simplemente se enfoca en el sentido superficial. No es muy bueno los comentarios explicando los proverbios, más bien hay que cavar más profundo porque esa es la intención de los proverbios. Así que esa es la mala compañía representada aquí, las malas influencias del pecado. Y tras ser encabezado, versículo 22 al 26, y esto va a tratar al respecto de perder el respeto por la enseñanza. Una estrategia de Satanás que nos hace caer. Nunca permitas que tu respeto por la enseñanza sea minado. El problema es que estamos muy familiarizados con la Biblia. Tenemos mucha familiaridad con la predicación y la enseñanza. Y no creo que eso nos haga despreciar la palabra, pero nuestra familiaridad con la palabra nos hace infravalorar la enseñanza de la palabra de Dios. Y simplemente darla por sentado algunas veces. Somos humanos y somos necios. Pero mira el versículo 22. Oye a tu padre, escucha a tu padre que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y tal vez cuando los padres son viejos y ya están con muchos achaques, pues tal vez tenemos que hacer mucho por ellos. Cuando envejecen, las cosas que ellos siempre pudieron hacer antes, lo que ellos nos enseñaron a hacer, ahora tal vez vamos a tener que hacerlo por ellos. Y entonces podemos pensar, ay, pobrecillos, cómo han envejecido y ya son débiles. Y ya sus capacidades sus capacidades están yendo. Así que los infravaloramos, los subestimamos. Porque ahora, en muchas maneras, los sobrepasamos. Somos superiores a ellos y podemos lograr cosas que ellos ya no pueden lograr. Pues cuidado, cuidado con eso, cuidado. Porque debido a su edad y su experiencia, ellos todavía tienen perlas de sabiduría. Y tienen entendimiento, tienen instinto ya entrenado que nosotros todavía no hemos llegado a tener. Y yo me puedo acordar de mi madre cuando tenía 100 años. Y cuando de pronto evaluó algo y yo pensé, wow, tiene razón. ¿Cómo es que vio eso? Alguien que estaba en casa 5 minutos, esa persona, y lo hemos escuchado de otras personas ancianas, esta persona es así y así y así. Y yo dije, yo nunca me di cuenta de eso. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo eso? Y yo me acuerdo de alguien que estaba en casa una vez y anunció que se iba a casar con un hombre. Y entonces lo describió y habló al respecto de ello, y mi madre anciana estaba allí y de pronto dijo de forma solemne, no lo hagas, no lo hagas, cuidado. Eso es lo último que alguien quisiera escuchar, no voy a decirle los detalles, pero bueno, queridos amigos, cuidado. Cuando envejecemos, todavía tal vez tengamos un poco de consejos que tal vez tú no puedes pensar solo todavía. Pero estamos hablando aquí al respecto de la influencia de la palabra de Dios en última instancia. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciera no la menosprecies. Pero mira el versículo 23. Todos los versículos son similares, pero este tiene dinamita, por así decirlo. Y cuando tú ves palabras así, dices, wow, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad. No estamos acostumbrados a utilizar palabras así, ¿cierto? La palabra hebrea que dice aquí compra es de hecho edifica o erige. La verdad. Es correcto que diga comprar o erigir porque se contrasta con la venta. Y claramente esa es la traducción correcta. Pero compra la verdad. La verdad es muy importante. Cualquier cosa que te cueste, cualquiera que sea el precio, busca la verdad. No la trates a la ligera, no la menosprecies. No mires tu reloj y digas, ay, estoy cansado esta noche, tengo cosas que hacer y responsabilidades, estoy tarde, voy a dejar de lado el estudio bíblico porque va a ser demasiado esfuerzo para mí. ¿Y qué dice la palabra? Compra la verdad. Tienes que estar listo a gastar tu sustancia, tiempo, energía, lo que haga falta, porque necesitas esto. Y yo también. No te olvides. No me digas está bien para ti, pastor, porque a mí me toma 5 veces más tarde. No. Yo, a mí como pastor me toma 5 veces más tiempo prepararla que a ti escuchar lo que estoy diciendo. Entonces todos tenemos que esforzarnos. Compra la verdad y no la vendas. No hagas nada que signifique que fácilmente dejarás de lado la verdad. Cuidado dónde te estableces. Si tú tienes que tener un nuevo trabajo y cambiarte de casa y estás muy lejos de una iglesia, tal vez te digas a ti mismo, encontramos un lugar ideal para vivir, pero no es el lugar ideal para vivir porque vas a estar vendiendo la verdad. Porque solamente puedes venir a la iglesia una vez a la semana en vez de forma constante. Y tú necesitas esta verdad. Un joven hombre, y me estoy remontando décadas y décadas y décadas, porque jamás hablaría de gente que está con nosotros de forma pública o que alguien pueda recordar, no. Pero me voy a remontar varias décadas para mencionar a un joven que era muy prometedor. Hizo mucho por el Señor, pero después se le metió en la cabeza que quería otro posgrado para poder crecer en su carrera y llegar muy lejos en la vida pública, etc. Entonces dejó de lado todo lo que tenía que hacer y dejó de escuchar la palabra de Dios para enfocarse en ello. Y falló. Completamente se resbaló. Perdió sus convicciones firmes y su firmeza en la palabra de Dios. Todavía adora a Dios, claro, pero está en un lugar muy malo, no logrando nada por Dios. Y ya fue removido. ¿Y qué dice la Escritura? Compra la verdad y no la vendas. Si una gran oportunidad viene ante ti, tal vez en tu carrera, pero significa que no vas a poder ser un buen cristiano y que no vas a poder estar en la casa del Señor, no tomes esa oportunidad. Ese es el significado del versículo, compra la verdad y no la vendas. También, de hecho, la ilustración aquí es la de obtener una propiedad o un terreno para que tú lo puedas tener y tú puedas tener las escrituras. Y esa es la ilustración detrás de este proverbio. No vayas a comprar algo donde no vas a poder tener tus documentos necesarios. Por ejemplo, un coche de segunda mano y no encuentras los documentos de posesión y te das cuenta después que lo robaron. No compres una propiedad en aquel entonces si te gastes mucho dinero y te des cuenta que no pertenece a la persona que te lo vendió. Dice, compra la verdad. Es lo que dice Salomón. Asegúrate que tienes los títulos, las cosas verdaderas, el artículo verdadero. Y si no lo tienes, pues entonces no vayas por ahí. Y podemos ver el significado. También la sabiduría, la enseñanza y el entendimiento, la inteligencia. Todos necesitamos escuchar constantemente la palabra de Dios. Ser exhortados, escuchar las doctrinas, ser consolados. No permitas que tu respeto por la enseñanza se desvanezca. Esa es una táctica demoniática, en contra de nosotros. Y ahora, cuarto encabezado, voy a ir al versículo 27. ¿Cómo el pecado se apodera de nosotros? Una vez que empezamos a ir por ese camino del pecado, ahora se apodera de nosotros. Versículo 27, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña o la mujer desconocida, lo cual habla de la profundidad de la caída en pecado. Cualquier tipo de pecado, no solamente la mujer extraña. Y cómo ese lugar es angosto, es apretado, de modo que no podemos salir de ahí porque estamos atrapados. Una vez que quedamos ahí ya no podemos salir. Así que es profundo y es algo que nos aprieta. Es lo que vemos en el versículo 27. Si una persona cristiana se mete en pornografía o cosas así, dentro de segundos, por así decirlo, ya están metidos hasta la coronilla y están completamente atrapados. Es como un tentáculo de un pulpo y ya no pueden dejarlo de lado. Y entonces los ensucia y los hiere y los pervierte. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Una ramera es un abismo profundo y pozo angosto es la extraña. Y todo eso fue planeado, no fue un accidente de hecho. Y la persona cayó ante las artimañas del demonio. Mira el versículo 28. También ella como robadora acecha, como ladrona acecha. Los demonios de las tinieblas estaban observándonos. Aquellos demonios que están asignados a ti, te están observando. Vieron las primeras señales de debilidad, de vacilación, y comenzaron a acecharte, a ponerte trampas. Todo eso está en los capítulos iniciales del libro de Proverbios. Y el joven se tropezó tontamente en la trampa de la mujer adúltera. Ella sabía qué es lo que estaba haciendo. Él no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y así es como pasa cuando el demonio nos seduce con cosas. También ella, como robadora, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¡Qué palabra tan intrigante! Los prevaricadores. El hebreo dice los que actúan de manera encubierta, los que encubren las cosas. ¿Y qué significa eso? El gran objetivo del demonio es transformarte a ti y a mí, si es que puede hacerlo, en hipócritas que actúan de manera encubierta con pecado secreto. Esas cosas que destruyen nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios y que no nos permiten ser instrumentos de Dios ni tampoco útiles a Dios, y nadie lo sabe. Nadie sabe que más y más somos engañadores y mentirosos para con otros cristianos a nuestro alrededor. Ese es el objetivo de Satanás. El demonio, si él se riere, si él se ríe, pues tendría una sonrisa astuta. Y se moriría de la risa cuando nos atrapara de esa forma. Y dice, también ella como robadora acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores, los que actúan de manera encubierta. Y eso es muy solemne, una advertencia solemne. Y después, pues ya se acabó el tiempo, queridos amigos. Versículo 29. Una descripción de las consecuencias, las señales terribles de caer. ¿Qué advertencia es esta para nosotros? ¿Para quién será el ay o los ayes, remordimientos? ¿Para quién el dolor? ¿Quién tiene el dolor dentro? ¿Quién tiene rencillas, peleas? ¿Quién tiene quejas? El hablarse a sí mismo, esa sería la mejor forma de entenderlo. ¿Quién tiene heridas en balde? Tal vez pueden ser accidentes. tragedias, múltiples tragedias, o autoinfligidas, ¿quién lo ha moratado de los ojos? Llanto, o esa mirada como que alguien ha estado despierto toda la noche bebiendo o con una jaqueca por la bebida. Dice, aquellos que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, y por extensión, es decir, los que caen en todos estos problemas de los que hemos estado mencionando, cosas adictivas. ¿Alguien está adicto aquí al fútbol? ¿Fútbol, pastor? No podemos avanzar de la bebida al fútbol. Eso es como que dar un salto muy grande, ¿no? Pues sí puedes, sí, sí podemos pasar de uno a lo otro. Si es un gran Dios en tu vida, sí que podemos. Y si eso está allí una y otra vez y es lo único que haces, lo único en lo que piensas y lo único que quieres, pues sí, eso está mal. Es lo mismo que la bebida. Es otra adicción que se tiene. Bueno, pues ya con eso, ya es suficiente, ¿no? Versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Su textura, su consistencia. Cuando una persona es experta en esto y distingue que está en el mejor momento, no se puede juzgar por la apariencia. Y casi estamos de vuelta a donde comenzamos en el versículo 17, donde dice que no permitamos que nuestro corazón envidie a los pecadores, no nos dejemos llevar por la apariencia. El pecado siempre se presenta como algo atractivo. Versículo 32, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Se acabó nuestro tiempo, amigos, pero miren estas palabras, aplican a toda forma de adicción y embriagamiento y toda adicción al pecado. Y versículo 33, tus ojos mirarán cosas extrañas o mujeres extrañas y estarás abierto a muchos otros pecados a través de la adicción. Eso te deja abierto a muchas cosas pecaminosas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar. Versículo 34. Qué ilustración tan interesante. Que representa a alguien que tiene una realidad de bebedor, está mareado por su embriaguez, o como el que está en la punta de un mastelero, completamente a la misericordia de lo que lo embriaga. Y después dirás, me hirieron, y no me dolió, porque el que está embriagado no siente el dolor muchas veces, cae. Y cae y gira en el suelo. Y tal vez alguien lo patea sin querer, tal vez. Y parece que no se da cuenta de nada de eso. Está muy lleno de coraje y de valor y se levanta. Dice, me hirieron, pero no me dolió. ¿Cuándo despertaré? Al final, aún lo volveré a buscar. Y cualquier tipo de adicción se representa aquí. Cualquier cosa en que nos dejamos llevar por los apetitos, este es el efecto, lo vemos aquí. Y toda la sección trata respecto de esto, el pecado, cómo se presenta como algo deseable, la influencia de la mala compañía, el perder el respeto por la enseñanza, de modo que ya no tenemos advertencias, ni somos exhortados y ayudados, cómo el pecado se apodera de nosotros, y vemos aquí las marcas o señales patéticas del pecado, y terminamos como comenzamos, versículo 1 del capítulo 24, no tengas envidia de los hombres malos, y avancé muy rápido, lo siento, pero es una ilustración de esta sección, y las advertencias de la escritura, y todos nosotros necesitamos muchísimo estas advertencias. Amigos queridos, cantemos el himno 544, tenemos aquí a John Kenny con una gran oración de dedicación.